Gloria sea a Dios. Así que les voy a pedir a los que estamos en casita, gloria sea al Señor, si tenemos nuestra Biblia, téngala con usted, Biblia en mano, porque vamos a correr diferentes versículos bíblicos. Y vamos a comenzar con el capítulo 18 del libro de Jeremías. Vamos a irnos a Jeremías, capítulo 18. Vamos a darle lectura a los versos del 1 al 17. Gloria sea al Señor. Si está escuchando este audio en el momento que lo escuche, pues pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. Van a ser algunos versos, así que vamos a tenernos paciencia. Gloria sea al Señor. Capítulo 18 de Jeremías, dice la palabra del Señor, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Gloria sea al Señor, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si esos pueblos se convierten de sus malos caminos, de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, esa fue la respuesta del pueblo, dice, y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltará las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado. Este es Dios hablando. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner en su tierra a su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria al Señor. Y los que estamos en casita, pues estemos atentos a los versículos bíblicos. Entonces, vamos a hablar acerca del tema perder para ganar. Gloria sea al Señor. Entonces, el tema es perder para ganar. Y comenzamos hablando acerca de esta, gloria sea al Señor, esta enseñanza que Dios le da al profeta Jeremías en aquel entonces. Le dice: ve a casa del alfarero. Y ahí el Señor le mostró en una forma muy simple una enseñanza tan profunda que aún en el tiempo que usted y yo vivimos ahora, lo escuchamos en alabanza, lo entendemos. Entendemos el concepto de lo que es estar en las manos del alfarero. Gloria sea al Señor. Pero anhelaba leer todos esos versos del 1 al 17 para que viéramos no solamente las cosas por encima, sino más allá. ¿Qué es lo que sucedía cada vez que el Señor enviaba un mensaje a su pueblo? Un mensaje que era para arrepentimiento, pero el pueblo no siempre pudo entender lo divino, No siempre pudo entender el corazón de Dios. Y mis amados hermanos, nosotros vivimos en tiempos donde el Señor está hablándonos. El Señor nos habla de una, de otra forma, a través de un siervo, de una sierva, a través de los mensajes que se están predicando, a través de la naturaleza y las situaciones en las que estamos viviendo. Dios no ha dejado de hablar. Dios siempre está en comunicación con nosotros, pero usted y yo somos quienes tomamos la decisión de escucharlo o simplemente ignorarlo. El pueblo lo ignoró. Y es más, abiertamente se lo dijo al profeta: en vano estás hablando. Nosotros vamos a ir en pos de lo que yo creo, eso es lo que yo siento. Y como yo pienso que me las sé todas, nosotros vamos a ir por esta forma. Y así se fueron y recibieron el castigo del Señor, gloria sea al Señor. No porque Dios quería que ellos recibieran castigo, Él les dio la oportunidad de ser libre de ellos. Pero no lo vieron así y no quisieron verlo así. Gloria sea al Señor. Pero aunque ese es un tema tan profundo, quiero que nos concentremos en el principio. ¿Qué era lo que hacía el alfarero cuando le daba forma, verdad? Porque ese es el concepto que nosotros por lo general podemos entender, lo podemos visualizar, lo hemos visto. Gloria sea al Señor. Dice que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, el alfarero trabajaba en el barro. Y mientras él estaba trabajando en la rueda con el barro, lo que él estaba haciendo se echó a perder. Y cuando dice que se echó a perder, significa que el material ya era inservible. Que lo que la forma, la obra que él estaba haciendo, aunque él quisiera seguir trabajando con ella, no podía. Porque se había, no simplemente si la metía al horno, si quería llevar a cabo el trabajo completo, no lo iba a poder resistir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a él se le hace nada en las manos, cuando a él se le hace inservible en las manos, dice que él viene y le vuelve a dar forma. La vuelve a hacer otra vez, según el capítulo, versículo 4, dice, según le pareció mejor hacerla. Entonces, ese fue el deseo o lo que hizo el alfarero en aquel entonces. Pero ¿cómo esto se viene a ser práctico en nosotros? Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Eso es lo mismo que Él estaba mostrando a Jeremías que Él quería hacer con el pueblo. El pueblo se había vuelto inservible en las manos del Señor. Y uno dice, ¿pero cómo así? Ellos no querían hacer la obra de Dios. Y así muchas veces nos puede pasar a nosotros que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero nosotros nos volvemos inservibles en sus manos porque no queremos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque nos estamos acomodando demasiado, gloria sea al Señor, y se nos olvida ir esa milla extra. Pero aquí dice que entonces cuando el barro se volvía inservible, Él lo podía desechar. Pero Él decide volver a darle otra vez forma. Gloria sea al Señor. Y así con cada uno de nosotros, mis amados hermanos, por eso nos gusta a nosotros pensar en el alfarero, pensar en las oportunidades que Dios da, pensar en que van a haber momentos en los que nos vamos a hacer nada en sus manos, donde vamos a vernos inservibles por nuestra propia decisión, porque Dios quiere trabajar, el alfarero quiere trabajar. Pero ¿y el barro? ¿Cuál es tu decisión, barro? Así que hoy, amados hermanos y amigos que me escuchan, somos barro. Todos nosotros somos barros. No podemos pensar nada, algo ni tan tan, ni muy muy. Ni tan poquito, ni muy muy grandes tampoco. O viceversa. Somos barro. Así como del polvo venimos y al polvo vamos, en las manos del Señor y en esta vida, sea lo que sea que usted haga. Puede que usted no ministre en algunas áreas del Señor. Puede que usted no predique, no cante, no toque, no trabaje en ciertas áreas. Pero donde quiera que usted esté, ahí usted representa al Señor. Aún si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, su vida no es suya. Yo no soy mía. Nosotros somos de aquel que nos creó. Y por eso estás escuchando eso. Si es la primera vez que lo está escuchando, es porque el Señor le está volviendo a decir que usted, ya sea una persona, un él o una ella, usted le pertenece al Señor. Y Él lo ama tanto que lo está buscando constantemente. Gloria sea al Señor. Y a nosotros que ya lo hemos conocido, tenemos que entender que esto no se trata de liderazgo, que esto no se trata de ser parte de algo. Nuestra vida tiene que ser un constante servicio al Señor. Porque aún en lo más mínimo que usted piense que usted no le va a servir al Señor, le sirve al Señor. Así que lo único que hay que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Pero si nosotros tomamos abiertamente la decisión de decir: no quiero, no quiero servir a Dios, y como le digo, servirle en la intimidad. Aquí enfrente de todos, todos podemos servir. A veces se nos vuelve como un tenemos que. Ay, tengo que hacer eso. Pero servir al Señor por amor, porque yo entiendo cuál es mi compromiso con Él, porque es la relación que tengo con Él. Cuando usted tiene esa relación con alguien, es un compromiso voluntario. El amor con el que le tenemos al Señor es un compromiso voluntario. Me nace hacerlo porque estoy agradecida de lo que Él ha hecho conmigo. Ese es el compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso le daba a Israel la oportunidad una y otra vez. Gloria sea al Señor. Pero aunque es tan bonito ese mensaje del barro y del alfarero, el verdadero mensaje va más allá. ¿Por qué nosotros vamos a hablar hoy acerca de perder para ganar? ¿Qué es lo que vamos a perder? Todos nosotros nos gusta ganar. A todos nos encanta ganar. Desde chiquitos nosotros peleamos por quién gana. Si hacemos un juego en la escuela, tenemos que ver que quién compite, que quién gana, que si el grupo A, si el grupo B, si el niño o la niña. Nos encanta ganar. Y como cristianos nosotros sabemos que somos más que vencedores. Romano capítulo 8 nos lo dice. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día y ahí nos dio la victoria. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo como la iglesia, como la novia, y vencimos ya. Lea el final de la historia. Cuando el enemigo venga, léale el final de la historia. Apocalipsis dice que nosotros ganamos, él perdió. Ya está, la victoria está gana. Gloria sea al Señor. Eso nadie, absolutamente nadie lo puede dudar. Y si nosotros empezamos a dudar de nuestra victoria en el Señor, hay algo que tenemos que reanudar en nosotros, volver a inyectarnos de fe y decir: no, el Dios que nosotros servimos es campeón soberano. Él ya venció. Gloria sea al Señor. Sabemos que como cristianos somos más que vencedores, espiritualmente hablando. Gloria sea al Señor, porque la salvación ya nos fue dada. Sin embargo, hay áreas que como creyentes tenemos que aprender a perder para ganar. Y vamos a hablar acerca de un tema que cada uno de nosotros, todos lidiamos con él. Todos. Yo estoy segura que todos. Y entre más meditaba en este mensaje, más escudriñaba, me daba cuenta de que mucho de las cosas que nos hacen caer en pecado, que nos hacen hacerle faltarle al Señor, lo que nos ha alejado del Señor desde el principio, tiene su raíz en esto que vamos a hablar hoy. En esta área, en este sentimiento, en este ser que se arraiga en cada uno de nosotros, que si no le prestamos atención, no importa lo que nosotros hagamos, puede que usted resucite muertos. Pero si eso está, ese factor sigue dentro de nosotros, nos va a hacer volvernos nada en las manos del Señor. Y nuestro servicio se vuelve inservible. Gloria al Señor. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca del orgullo. Vamos a hablar acerca del orgullo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que perder para ganar? Así que el orgullo, para darles una definición, y levanten la mano los orgullosos o escúchenme los orgullosos, yo también incluida ahí. Vamos a ver lo que dice. El orgullo es una confianza y atención excesiva en sus habilidades, en sus logros, en su condición, en sus posiciones o en sus posesiones, pertenencias o en su posición, ya sea laboral, ya sea en cualquier área, ¿verdad?, que uno posee de uno mismo. Entonces, el orgullo es tener esa confianza, esa tensión en uno mismo. Pensar de que, bueno, yo soy bueno en esto, ¿verdad? Como yo, no hay otro. Vamos a ver varios ejemplos en la palabra del Señor. Pero mientras pensaba y analizaba el tema de lo que es el orgullo, me daba cuenta de que eso es algo con lo que batallamos y luchamos muchos. Pero, ¿cuál es el problema con el orgullo? Que el orgullo se disfraza de muchas formas. que cuando nosotros dejamos que la raíz del orgullo o no confrontamos el orgullo que hay dentro de cada uno de nosotros, esos pensamientos exagerados, esas formas en las que nosotros creemos que este es mi derecho, este es quien yo soy, esta es la forma, esta es mi decisión y como yo lo hago, nadie más. A veces se disfraza con una humildad falsa. A veces nosotros pensamos que podemos ocultarlo, que podemos presentarnos de una forma y sin realmente escudriñar más a fondo lo que hay en cada uno de nosotros. Y eso es muy peligroso. Mis amados hermanos, si usted y yo y usted, ¿verdad? Porque aquí estamos toditos en la misma barca. Si nosotros no confrontamos el orgullo o si no somos conscientes de las áreas donde el orgullo florece, estamos un paso más adelante de una destrucción grande en nuestras vidas. Si nosotros no prestamos atención a esa raíz, a ese pecado, a ese mal que viene en la humanidad, cada uno de nosotros, eso nos puede traer una destrucción muy grande. Y déjeme decirle que esa es la ventana que usted y yo muchas veces le dejamos abierta al enemigo. Esa ventana, él está entrando y saliendo. A veces se le hace pequeña, a veces se le hace grande. Pero está en usted y está en mí decirle no. La cerramos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que más estamos pidiendo y clamando en este tiempo. Gloria sea al Señor. Pero, como yo puedo hablar mucho, quiero que vayamos a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia. Así que váyase conmigo a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Veamos qué nos enseña la Biblia acerca del orgullo. Así que orgullosos y orgullosas, vamos a prestar atención. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El versículo 19, si puede acompañarme, dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Gloria sea al Señor. Entonces, el versículo 18 nos da aquí una medicina. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es otro de los sinónimos, otra de las formas en las que se manifiesta o se describe el orgullo. Antes de que se enaltezca el corazón, antes de que usted piense que usted tiene siempre la razón, antes de que comience el quebrantamiento se va a manifestar eso en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces, antes de que comencemos a vivir un quebrantamiento espiritual, físico, emocional, comience esa altivez en nosotros. Por eso le decía, si esa raíz nosotros no la confrontamos, nosotros no nos damos cuenta de que existe, barros no podemos hacer nada en las manos del alfarero, porque antes que nos quebrantemos, antes que nos hagamos nada, comienza el orgullo. El pueblo, eso es lo que tenía, no quería escuchar, no quería obedecer, no quería seguir a Dios. Prefería a sus ídolos, prefería sus caminos, prefería seguir el ejemplo de todos los demás. Porque muchas veces somos muy monos. Monos se dicen por ahí, como el mono, monkey see, monkey do. ¿Verdad? Así somos. Todo lo que miramos lo queremos hacer. Y así hacía el pueblo. El pueblo de Israel cuando comenzó su distanciamiento de Dios fue porque él comenzó a ver a los reinos alrededor y dijeron, en vez de seguir el reinado de Dios, la teocracia de Dios, quisieron empezar a seguir la monarquía. Vieron reyes y dijeron, bueno, ellos tienen reyes, ¿por qué nosotros no podemos tener reyes? Váyase al primer libro de Samuel. Ellos comenzaron a ver a su alrededor y empezaron a decir, bueno, hay otras naciones que tienen un rey, ¿por qué nosotros no? Y Samuel lloró. Samuel fue delante de la presencia de Dios y empezó a llorar y le dice, Señor, muy triste, le dice, Señor, este pueblo está pidiendo un rey, no se conforman, porque así somos, no se conforman con tenerte a ti como el soberano. Y el Señor le dice, no, Samuel, no llores, no llores porque ellos no te están desechando a ti como el profeta y el intercedor entre ellos y yo, sino que es a mí a quien están desechando. Uy, ese capítulo es como como que le lacera el corazón a uno al darse cuenta de que así somos. No solo fue Israel, así somos nosotros. Decirle a Dios, yo no quiero que usted mande en mí. Yo quiero que, para ser como todos los demás, para poder mostrarme como todos los demás, déjame seguir este camino. Y el Señor dice, es a mí que me desechas. Aunque no lo digamos abiertamente, es a Dios que desechamos cuando decidimos seguir nuestros propios caminos, más que los caminos que Dios nos está enseñando. Así que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y antes de la caída, antes que usted caiga, se eleva el espíritu. Mi deseo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, es que podamos ver lo que dice aquí la palabra para que todos hagamos un examen exhaustivo, un examen interior de nosotros mismos. Porque yo, usted me puede ver a mí, yo lo veo, yo no lo veo a usted, pero me imagino y veo a los que están aquí. Muchas veces nosotros somos fáciles para ver el orgullo en otra persona. Nosotros decimos, uy, esa persona es orgullosa. Uy, esa persona, ay, no, ay, qué arrogancia, ay, qué soberbio, qué soberbia. Pero no lo miramos en nosotros mismos. Porque es más fácil, dígame que sí o si no, usted me está viendo a mí, yo no me estoy viendo a mí misma. Y si yo lo mirara a usted, yo lo miro a usted, yo miro lo que está erróneo en usted, pero muchas veces no miro lo que está mal en mí. Y ese es el problema, que lo que el Señor nos presenta cada vez que se predica la palabra es tanto para el que está aquí como para el que está allá. Y no es para que veamos quién es quién, mira, eso es para ti, eso es para fulano, eso es para fulana, que estos son así. No, es para nosotros, es la iglesia, es la novia de Cristo la que se está preparando. Y el Señor no hace divisiones, el Señor no hace grupitos. Estos me caen bien, estos no me caen bien. Estos son los que trabajan en la limpieza, son los músicos, estos son los predicadores. No, nosotros hacemos división. Nosotros empezamos a actuar de esa forma. Dios nos ve a toditos en un solo. Somos la novia de Cristo. Y por eso el Señor nos trae mensaje tras mensaje, los diferentes que se predican, tanto en Norristown como aquí. Es para la iglesia, es para que nuestros vestidos se vayan aclarando cada día más. Es para que la novia se siga preparando cada día más, porque de que el novio viene, viene. Ya viene el novio salida a recibirle y tenemos que estar listos, tenemos que estar apercibidos, mis amados hermanos. No nos durmamos, no nos sigamos durmiendo facilito en esas áreas tan, tan importantes. Pero sigamos viendo. Proverbios capítulo 11, gloria sea al Señor. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría, pero dice, cuando viene la soberbia, entonces va a venir la deshonra. Proverbios capítulo 18, 12, gloria sea a Cristo. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Dice la palabra, antes del quebrantamiento, otra vez hablando del quebrantamiento, se levanta el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Y eso me encantó. Porque antes de que venga el momento difícil para nosotros, el corazón empieza a elevarse y a sentirse grande y grande. Pero para que venga la humillación, para que venga la verdadera humildad, tiene que llegar un quebrantamiento. Por eso tenemos dos, aquí tenemos dos caminos que tomar. Uno, o vamos a ser quebrantados por el orgullo, por dejarnos llevar por lo que está en nuestro corazón. O dos, vamos a dejar que la honra de Dios empiece a caer en nuestra vida cuando humillemos nuestro corazón delante de Dios. Hay dos opciones, gloria sea al Señor. Entonces, antes de que llegue el quebrantamiento, llega la soberbia. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, 23 dice la palabra del Señor. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 2, versículo 11 al 12. Le dije que íbamos a ver varios versos. Isaías capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Gloria sea al Señor. El Señor nos habla, y si nosotros viéramos realmente todos los versos que nos hablan acerca del orgullo y de la soberbia, son muchos. Gloria sea al Señor, nos quedaríamos aquí todo el tiempo. Pero este es el mensaje y lo que el Señor ponía en mi corazón. Cada uno de nosotros tenemos que revisarnos interiormente y pedirle al Señor, dame sabiduría, Señor. Porque si ahorita usted se encuentra aquí arriba, y piensa que a mí todo me está yendo bien, yo siento que como que he logrado mucho, yo siento como que ya no tengo que pedir, que preguntar, que buscar, yo ya me las sé todas. Cuidado. Porque aquí dice que antes del quebrantamiento, antes de que usted pegue con su frente el piso, va a venir la soberbia. Por eso tengamos cuidado. Si sentimos que estamos aquí, hay que pedirle al Señor, Señor, bájame. Déjame llegar a tu presencia, déjame pedirte perdón, déjame arrepentirme y buscar tu ayuda porque algo está pasando aquí. ¿Y sabe quién es el que hace eso? Que muchas veces nos hace no estar sobrios. La persona que no está, el que está borracho, no tiene pensamientos claros, no sabe dirigir bien su mente. Muchas veces cuando estamos aquí arriba, es como que estuviéramos borrachos, como que no entendemos, pensamos que todo está bien. Yo puedo hacerlo, yo lo logro. Y antes de, cuando estamos aquí, significa que pronto vamos a caer. Por eso no sé cuál sea su área, si sea en su trabajo, si sea en su familia, si sea por el dinero que tiene, si sea por la posición que tiene, si siente que ya ha logrado mucho. Tengamos cuidado, todo lo bueno y perfecto que a nuestra vida llega, llega por Dios, llega de Dios, no por nosotros, no porque usted y yo seamos talentosos, no porque usted y yo seamos buenos. Recordemos de dónde venimos, de dónde hemos caído y arrepintámonos. Busquemos al Señor, porque si nosotros empezamos a pensar que es por nosotros, el enemigo está tendiendo una trampa y nos va a hacer caer. Gloria sea al Señor. Y si estás ahorita pasando tal vez por una tribulación, déjeme darle las buenas nuevas, porque aquí dice que antes de la honra vendrá el quebrantamiento. Si usted está pasando por un momento difícil, yo no sé, sea cual sea la situación que usted está tal vez sufriendo, está en una prueba, está en una dificultad, no mira la luz al final del túnel, hay una luz al final del túnel. Porque ese lloro no es para siempre, su prueba no es para siempre. Hay un día en el que usted va a reír, en el que usted va a gozar, en el que usted va a ver la mano del Señor. Pero lo más maravilloso es que ese día usted sabrá darle la gloria al Señor. Porque Dios está con nosotros aquí y Dios está con nosotros allá abajo también. Por eso tenemos que saber darle la gloria a Él. Porque no todo dura para siempre. El gozo y la alegría y el triunfo y la victoria no siempre va a estar ahí. Hay días estamos aquí y hay días estamos allá. ¿Qué es lo que nosotros que tenemos que tener? Esa humildad que habla aquí. La humildad es poder reconocer quién es el que me tiene aquí arriba y quién es el que me tiene aquí abajo. Si estoy abajo, Él me está sosteniendo. Si estoy arriba, tengo que darle la gloria a Él. Pero cuidado, hermanos. Cuidémonos en el tiempo en el que estamos viviendo. Porque aunque muchos se han ido afuera, muchos se han alejado del Señor, muchos están confiando demasiado, muchos nos estamos confiando demasiado y tenemos que tener cuidado. Porque nuestro enemigo no duerme, él no ha dejado de trabajar. Es el diablo, sí es bien trabajador, el diablo sí le echa horas extra. Él sí tiene sus juntas, tiene sus círculos con los demonios, que el Señor los reprenda, pero él no deja de trabajar. Por eso es que Él dice que estemos alertas, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. Tenemos que resistirlo, ¿por qué? Porque Él no deja de hacer lo que Él está haciendo. Nosotros nos damos unas vacacioncitas. Nosotros como que, ay no, me dio sueño, estoy perezoso, estoy perezosa, no quiero buscar del Señor. Y nosotros somos los que nos confiamos demasiado, porque a veces así somos malagradecidos. Se nos da tanto, recibimos tantas bendiciones que nos sentamos a echarnos fresco. Y ese es un peligro. Y yo no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por mí. Por eso tengo la libertad de decírselo así, porque uno también lo ha vivido. Y ahí es donde el enemigo, usted se da cuenta, él está echando horas extra. Él está trabajando overtime. No nos demos ese lujo. Él vino a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el final de la historia. Pero en el proceso no nos descuidemos. Gloria sea al Señor. Y veamos que el Señor nos dejó ejemplos tan claros en cuanto a este tema. Quiero que se vaya conmigo a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Gloria sea al Señor. Daniel capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 30 al 37. Gloria sea al Señor. Bendito para siempre. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 37. Vamos a hablar de Nabucodonosor. El tema en mi Biblia dice Nabucodonosor humillado. Si no nos humillamos, nos van a humillar. Si no nos bajamos de ahí arriba, nos van a bajar. Y va a ser muy duro. Vamos a ver qué le pasó a Nabucodonosor. Dice el versículo 30. Habló el rey y le dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Orgullo. El 31 dice: Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Recuerda, todo viene de Dios. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, ahora él ya sano, dice, mas después de que pasó ese tiempo yo Nabucodonosor, testificando, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Cómo fue la grandeza que pasó? Mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria sea al Señor. Escrito está, el Señor nos dejó tantos ejemplos, y este es uno de los más grandes. Nabucodonosor era un rey. Nosotros pensamos, bueno, claro, ahora, obviamente, ¿verdad? Las personas que tienen dinero, las personas que se encuentran en un estatus social más grande, pues tienen como que más, son más susceptibles a caer en el orgullo. Pero no creamos que esa es la historia de todo el tiempo, porque a veces puede que nosotros no tengamos mucho, puede que nosotros realmente no seamos personas de alta fama, de alto calibre, y luchar y batallar con el orgullo. Gloria sea al Señor. Así que no nos aferremos solamente a esos conceptos de estatus sociales y que el rico es el que se orgullece y el que no tiene mucho. Hay muchas personas que no tienen demasiado en el banco y son más orgullosos. Y no se sienten tal vez con esa humildad de hacer las cosas. A veces las personas que tienen más dinero son las más sencillas, aún hasta para vestirse, para andar, para hablar. Y nosotros que a veces tal vez no somos estamos en un estatus social medio o más bajo, todo lo que queremos es de marca. Todo lo que queremos es apantallar, es alucinar. Alucinar decimos nosotros en Honduras. Es lo mismo que apantallar. que es lo mismo que querer lucir algo. Y entonces no podemos pensar de que el orgullo simplemente es con el dinero. Pero aquí al rey Nabucodonosor sí le pasó así. Él era una persona con grandeza. Ya se le había advertido, si te ensoberbeces, esto te va a pasar. Y un año después, cayó. Y un año después miró la grandeza, porque Babilonia era uno de los reinos más poderosos, que aún si usted va al internet y busca la historia de Babilonia, aún hoy usted mira la grandeza de ese reino. ¿Y quién se lo dio a ese rey? Se lo dio el mismo Dios. Y Dios le había dicho, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Y aún así le falló. Le falló el orgullo. Y el Señor tuvo que humillarlo. Antes de la caída viene el orgullo. Nabu se llenó de orgullo, cayó, fue humillado. Y lo más hermoso es que, a pesar de que él fue humillado, él reconoció. Y eso es lo que a nosotros hace la diferencia. Mis amados hermanos, si sabemos, si el Espíritu, porque yo sé que el Espíritu Santo es el único que trae convicción a cada uno de nuestros corazones. Usted y yo sabemos si el Señor nos está hablando. Usted y yo sabemos si ese tema es, me cala porque es para mí. A mí me cala porque yo sé que hay áreas en mi vida donde yo tengo que renunciar, donde yo sé que me ha estado estorbando demasiado el orgullo. Y he visto la mano de Dios y la estamos viendo, y todo lo que está escrito aquí es para nosotros. Pero llegó un tiempo en el que Nabucodonosor tuvo que ser humillado y todo lo que era suyo fue restablecido y con mayor grandeza, dice la palabra del Señor. Pero él tuvo que reconocer que el cielo reinaba. Hasta que usted y yo no reconozcamos que el que reina es el Señor, puede que todavía estemos como Nabucodonosor, con el pelo crecido, con las uñas grandes y experimentando la humillación del Señor. Pero recordemos que como hijos, dice la palabra del Señor, que el Señor a quien ama disciplina. Él nos ha tomado por hijos y nos va a disciplinar porque nos ama. Gloria sea al Señor. Entonces yo quiero leerle rápidamente una historia. Vamos a ver una historia bíblica de dónde se origina también el orgullo. ¿Quién fue el primero? Por eso cuando comenzamos a hablar, yo les hablaba que esto es algo tan arraigado en la humanidad, porque quien primeramente se llenó de ese orgullo es el mismo enemigo que usted y yo estamos batallando hoy en día. Por eso quiero que se vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos a dar lectura del versículo 11 al 19. El lamento sobre el rey de Tiro, que también es una enseñanza de cómo también cayó Satanás. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Era sabio, era hermoso. 13. En Edén y en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Hablábamos de la vestimenta. De cornerina, tapacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, de cabunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire lo que aquí dice. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Para que seas un ejemplo de lo que hay en el corazón orgulloso. 18. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gloria sea al Señor. Y pueden seguir leyendo más adelante. Pero aquí nos narra la caída de Satanás. El enemigo, ¿cuál fue el problema del enemigo? Que se llenó de orgullo. Miró que él era perfecto, que él era hermoso, físicamente hermoso. Hay muchas áreas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por dónde se va a meter Satanás? Dice que él era hermoso, él era sabio, él tenía tanta sabiduría, él se paseaba en el santuario de Dios. Él dice que era uno de los que dirigía las alabanzas en el pueblo del Señor. Él era todo eso. Cuando él fue creado, todo eso era lo que él era. Era lo que lo representaba y la forma en la que él ministraba delante de Dios. Pero quiso ser igual a Dios. Pero miró y empezó a verse a sí mismo y decir, pues yo también necesito esa gloria. Yo también merezco esto. Por eso, mis amados hermanos, sea cual sea el área donde usted y yo trabajemos para el Señor, cuidémonos, aunque como le decía, no tiene que ser un liderazgo, donde sea donde el Señor nos ponga, el don que el Señor te dio, porque usted no es que no sirve para nada. Ay, no, yo no sirvo para, yo no sé hacer nada, yo no sé cantar, yo no sé hablar, algo sabe ser usted porque usted no está en esta tierra por ninguna razón. Usted tiene un propósito en el Señor y ese propósito, que usted no lo quiera ver, que usted no pueda notarlo todavía porque tal vez aún hay ceguera en sus ojos. Hay un enemigo que sí ya lo vio. No significa que no está. Y tengamos cuidado porque, como le digo, no es que tenemos que exaltar al enemigo, reprendámoslo en el nombre de Jesús, pero nuestra batalla es real. Hay que perder para ganar. La victoria se nos dio, pero si usted y yo no somos diligentes, hay que tener diligencia en las cosas del Señor. En la obra del Señor, en estar en comunión con el Señor, en vivir para el Señor. Porque si no, el enemigo se encarga y nuestra propia carne nos falla. Por eso hablábamos acerca de la humildad, pero del orgullo, pero no lo voy a dejar aquí con un pensamiento negativo nada más. Vamos a ver qué nos dijo Jesús a cada uno de nosotros en Mateo capítulo 11. Solo tenemos dos versos más. Y nos vamos. Si tienen una petición de oración, por favor, escríbala. Vamos a estar orando por ellas. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, subraye eso, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria sea al Señor. El Señor Jesucristo nos dio a nosotros el mayor ejemplo. ¿Cómo se vence el orgullo? ¿Cómo se vence la soberbia? ¿Cómo se vence la altivez? Con la humildad, y no una humildad aprendida del mundo, no una humildad de la que yo soy el que digo, yo soy humilde, yo no soy orgulloso, yo hago esto, yo, ahí en ese yo, ya hay un orgullo, so cuidado, busquemos al Señor, aquí dice, Jesucristo nos dice, vengan a mí, porque el orgullo pesa, porque esas cosas que están en nosotros, mis amados hermanos, no nos dejan servir al Señor libremente. Tenemos que entregarla, eso es lo que perdemos, perderlo para ganar. Si usted y yo nos humillamos ante el Señor y vivimos humillados, ¿quién más nos va a humillar allá afuera? Aunque se burlen de usted, si usted ya se humilló, ¿quién lo humilla? Ese es su poder, esa es su victoria. Que si nosotros nos humillamos delante de Dios y vivimos reconociendo que somos personas necesitadas de Dios, de su Espíritu Santo, de su perdón, por eso vamos a Él en oración, por eso vamos a Él cuando tenemos necesidades difíciles o cuando somos confrontados con situaciones feas, porque llegan. Vamos al Señor y le pedimos su ayuda y ahí el Señor se glorifica porque a Él le encanta que le pidamos ayuda. Ahí somos humildes, pero si pensamos que esto lo logro yo, esto es que me voy a meter a 2, 3 días de ayuno y yo lo voy a lograr y empezamos con ese yo. aunque sean acciones espirituales, nos puede traer un decaimiento, porque no es en nuestra fuerza. Tenemos que humillarnos y pedirle la ayuda al Señor. Por eso Jesucristo dice: aprended de mí, yo soy manso y soy humilde de corazón. ¿Cómo aprendemos del Señor? A través de su palabra. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que buscar al Señor. ¿Cómo vamos a aprender de Él si no lo podemos ver, si no pasamos tiempo en comunión con Él, tanto en oración como aprendiendo de su corazón? Ese libro costó sangre, iglesia, para que usted y yo lo tengamos allí. Pero está ahí porque es el corazón del Señor. Él nos lo dio. Él ya nos dijo, nos escribió una carta de amor y nos dijo: esto es lo que yo quiero para ti. Que leamos a Nabucodonosor, que leamos Proverbios, y aunque seamos confrontados con esas situaciones, decir: ese es el pecado que mora en nosotros y tenemos que sacarlo. Esas son las consecuencias si dejamos que eso se quede en nosotros. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? En falta de perdón, en rencor, en no podernos humillarnos, no poder ser la primera persona de decir: ¿sabes qué? Perdóneme, lo hice mal, perdóneme. De no poder ser nosotros los primeros en buscar la reconciliación. Allí se manifiesta el orgullo. Por eso, mis amados hermanos, admitir nuestros errores. Perdamos para que ganemos. Cuando perdemos a nuestros derechos o a mí, yo soy el que él o la que tiene la razón, o somos los que tenemos la razón, vayamos al Señor. Busquemos, humillémonos, seamos los primeros. Perdamos para ganar. Perdamos nuestro yo para que el Señor pueda ser glorificado en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y con esto cerramos y vamos a hacer la oración. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 11, dice la palabra: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestíos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Busquemos al Señor. Busquemos en todo tiempo que Él nos ayude a reconocer nuestra propia condición. Porque quizás a nuestra fuerza, gloria sea el Señor, no lo vamos a poder lograr. Pero si buscamos al Señor, el Señor hará la obra. Y quizás usted, amigo, esta es la primera vez que usted escucha este mensaje y dice: wow, pero ¿cómo hablar de ese tema? No es fácil, pero yo sé y confío en el Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra. Si aún no has conocido al Señor, si estás batallando con situaciones difíciles en tu corazón, si tal vez hay alguna enemistad, si tal vez hay algo dentro de ti que no te deja disfrutar la vida en Dios, ni la vida aún allá afuera, ven al Señor, ven a Él. Botemos el orgullo de pensar de que no necesitamos a alguien, necesitamos a Dios. Sin Él simplemente no somos nada. Sin Él simplemente no vamos a lograr nada en esta vida. Y lo que logremos se irá como agua de nuestras manos. Por eso, si has podido, si el Espíritu te ha dado a entender este mensaje, yo te pido que ahí donde estás, hagas una oración conmigo y busquemos la ayuda del Señor Jesús. Que lo dejes entrar en tu corazón para que Él sea el que restaure tu vida y a tu familia. Así que si quieres tomar esta decisión, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, Yo vengo delante de tu presencia. Te doy las gracias. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por humillarte para poder salvarme. Gracias por tu sangre. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que hay orgullo en mi corazón. Te pido que me ayudes, que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame, ayuda a mi familia, ayúdame a servirte. Perdona mis pecados, me arrepiento y te pido que tu Espíritu Santo me llene para poder servirte. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén.